Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a esta su edición de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos y cada uno de los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy echaremos un vistazo a un reporte que se dedicó a examinar a los usuarios de la nueva Ley de Reforma de Salud y encontró lo siguiente. Un gran número de aquellos que compraron plan de seguro el año pasado tuvieron que abstenerse de usar los servicios de salud porque se les hicieron muy caros, porque sintieron que no podían costear los altos costos de los gastos deducibles. Más específicamente, más de uno de cada cuatro de los adultos que compraron póliza de seguro decidieron muchas veces no ir al doctor o hacerse exámenes o tratamientos médicos, a pesar de que sentían que los necesitaban, porque los pagos deducibles llegaban pues a $1,500 o más, sin hablar además de los copagos por cada servicio médico. El estar asegurado no es ninguna garantía de que el usuario podrá tener la capacidad de pagar sus servicios de atención médica. Esas conclusiones están contenidas en el informe titulado Seguro de Salud, no de grupo. Muchos estadounidenses asegurados con altos costos de los gastos extras se abstienen de recibir atención médica necesaria. De esto platicaremos con alguien muy cercana a dicho estudio y a estas conclusiones y recomendaciones. Y bueno, le dedicaremos a esto la mayor parte de la hora. Pero antes, y ya que estamos en el asunto de abrir las puertas del sistema de salud a los que más lo necesitan, quisiera detenerme primero, con el permiso de nuestra invitada, en una noticia que se genera en Sacramento, capital de California. El Senado de California aprobó esta semana, por mayoría arrolladora de 28 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de ley llamado SB4, o también se le llama Salud para Todos, que concedería seguro médico a los inmigrantes indocumentados del estado. El proyecto, presentado por el senador de Los Ángeles, Ricardo Lara, daría a los indocumentados menores de 19 años derecho al seguro médico público llamado Medi-Cal. En California viene siendo la versión californiana de Medicaid en la nación. Además, aquellos indocumentados que puedan costearlo podrán comprar también seguro médico en el mercado de intercambio de seguros bajo esta medida, solo que sin derecho a subsidios. La medida pasa ahora a ser considerada por la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados en California, donde no se prevé mayor oposición. Lo que no se sabe es el destino que tenga la iniciativa al llegar a manos del gobernador Brown, quien ha expresado inquietudes sobre los costos del proyecto. Su autor, el senador Ricardo Lara, saluda este suceso de la siguiente manera, por aquí en comunicado de prensa que nos hace llegar, dice que histórico voto bipartidista del Senado hace avanzar el primer proyecto en la nación por expandir la atención médica a los indocumentados. Histórico y primer proyecto de su tipo en la nación. Muy alegre, Ricardo Lara, por el voto que sus colegas del Senado le concedieron. Lara también tuvo esto que decir dirigiéndose a las autoridades federales.
Y al igual le pedimos al gobierno federal que deje a la comunidad indocumentada que tiene los medios para pagar en el Obamacare, que dejen a los inmigrantes pagar. Se me hace ridículo que a un programa en el cual los inmigrantes puedan pagar sin ningún tipo de asistencia, no dejarlos de participar. Para nosotros en California gastamos $1,000 millones anuales en el proveer un tipo de cuidado muy limitado en las áreas de emergencia que nos cuesta lo triple. Entonces, hoy el Senado, los demócratas, avanzamos esta medida para poder asegurar de que todos los, no solo nuestros niños indocumentados, pero que nuestros adultos tengan un programa para que ellos puedan proveer un cuidado seguro médico, no solo para ellos, pero para sus familias.
Se fue el senador Ricardo Lara, senador estatal demócrata de Los Ángeles, aquí en California. Pues sin más, vámonos con nuestra invitada de hoy, Cincy Hernández Cancio, directora de Equidad en la Salud para la organización Families USA, una organización no gubernamental de defensa del derecho a la salud en la nación. Nos acompaña desde la ciudad capital, como es costumbre, Washington D.C. Cincy Hernández Cancio, bienvenida como siempre.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Gracias por tu presencia, Cincy. Pues primero quisiera preguntarte, ¿qué piensas de lo que pasa en California? Ya ves, avanza en este su segundo intento. Ahora sí, la iniciativa por llevar seguro médico al indocumentado, ¿cómo la recibes?
Bueno, nosotros en Soundless USA estamos muy contentos de que este proyecto esté avanzando. Nosotros, de hecho, trabajamos muy de cerca con muchas de las organizaciones de defensa de salud en el estado de California que han estado promoviendo esta medida. Y estamos, nosotros en Washington, D.C., tenemos buena experiencia con esto porque mientras podría ser cierto que California será el primer estado que hace este tipo de decisión, en Washington, D.C. hace muchos años se ha cubierto la población indocumentada en el seguro, en un programa de seguro similar al Medicaid. Y entendemos que esa es la mejor forma de manejar la situación, no solamente porque todos creemos que todos tienen derecho a tener acceso a cuidado de salud de alta calidad, pero también porque, como mencionó el senador Lara, que es mucho más costo efectivo proveerle a las personas servicios de salud de una forma comprensiva y con cuidado primario y no tener que recurrir a las salas de emergencias para proveer cuidado cuando ya las cosas se complican más y son más caras también para tratar.
Así es, y justamente esa es la razón que se dio el año pasado para impedir el avance de la iniciativa, y esa es la gran cuestionante que tiene el gobernador sobre la iniciativa de hoy, ¿no? Los costos, a lo cual Lara, como ya lo has dicho, responde que pues sale más caro el estado de cosas actual, ¿no? Porque la familia indocumentada termina yendo a parar a la sala de emergencias. Explícanos un poco más este asunto, porque seguramente aquí en esta materia, en el asunto de los costos, es donde va a residir lo crucial, ¿no? El desenlace de esta iniciativa, ¿no? Sobre todo en la oficina del gobernador.
Pues básicamente, como es lógico, si uno tiene una enfermedad y espera hasta que esté bien complicada, digamos, vamos a suponer, una cosa muy común en la comunidad latina es la diabetes. Si uno tiene diabetes y tiene un médico primario y puede hacer todos los chequeos con el médico primario, poder seguir los medicamentos, tomarse los medicamentos necesarios, etcétera, pues te evitas unas complicaciones muy serias de la diabetes, que podría ser una amputación, un ataque cardíaco, infecciones y obviamente pues crisis diabéticas también. Y eso es mucho más caro, o sea, el costo de tratar estos problemas en una sala de emergencia es mucho más caro, y si se tienen que hospitalizar después por las complicaciones, muchísimo más caro que simplemente poder darle esos servicios en una clínica o con un médico primario. Y eso es una de las razones principales por la cual se entiende que se ahorra dinero. Pero no solamente el dinero que se ahorra el individuo, o sea, no es el individuo que lo está pagando. Porque lo que pasa cuando un indocumentado o una persona que no puede pagar, no tiene que ser indocumentado, cualquier persona que no puede pagar su cuidado médico en un hospital, lo que sucede es que el hospital después tiene que básicamente no recibir, tener este cuidado sin ser pagado, porque nadie la está pagando. Y lo que sucede entonces es que ese costo que no se pagó, se distribuye entre todos nosotros que sí estamos pagando, porque los precios, o sea, ese déficit de dinero que no tienen por el falta de pago, entonces lo que hacen es subir los precios en otras áreas para entonces poder corregir ese déficit. Nosotros tenemos unos informes de hace un año o dos de que el costo del cuidado en el hospital es que no se paga. Le cuesta a las personas con seguro como $1,000 más al año, porque básicamente así es como los seguros y los hospitales reponen ese dinero. Así que no solamente el ahorro al Estado, entonces también está el ahorro al Estado, porque hay programas que entonces ellos van a estar, que se utilizan, que están pagando, ayudando a pagar parte de estos costos a los hospitales, que también se verían algunos ahorros. Así que nos cuesta más a nosotros los consumidores, les cuesta más al Estado, y además de eso hay que pensar también en el costo económico de las personas que podrían estar saludables trabajando y contribuyendo a la economía. Como sabemos, las personas indocumentadas que trabajan pagan impuestos y son contribuyen muy importantemente a la economía, a la economía local donde trabajan, y también eso sería otro costo indirecto de tener personas enfermas que no pueden trabajar. Así que por todas, cualquier cálculo económico es muy claro que hace sentido definitivamente cubrir a todos para que todo el mundo tenga acceso a cuidado primario, a los servicios preventivos que son tan importantes para así tener mejor salud y menos gastos.
Bueno, por lo pronto, esta iniciativa, la SB 4, Salud para Todos en California, por lo visto marcha con todos los vientos a favor, navega con todos los vientos a su favor. Es de esperarse, personalmente pensaría de que la Asamblea igualmente le dará una cálida acogida a esta iniciativa, tomando en cuenta de que el senador Lara ha sido más consciente este año, en su segundo intento, de los costos y ha incluido pues toda una serie de consideraciones al respecto. Inclusive salió del Senado igualmente con un par de modificaciones muy importantes del Senado. Voy a leer aquellos cuatro puntos que forman parte de esta iniciativa y que son quizás los ejes centrales de la SB 4. El primero es el artículo de ley que permite a los indocumentados comprar seguro médico con su propio dinero, de su propio bolsillo, a través de Cover California, ¿no?, que es el mercado de intercambio de seguros de salud en California, a través de la petición de una exención, una forma de exención. Ese es un artículo. Artículo número 2 permite a todos los muchachos, a los niños menores de 19 años, inscribirse en el programa Medi-Cal, Servicio Público Medi-Cal, ahí sí, sin importar su estatus migratorio. A todos los menores de 19 años, sin importar estatus migratorio, podrán inscribirse en Medi-Cal. Además, un tercer artículo expande el acceso a los adultos mayores de 19 años, estableciendo un programa de inscripción con límites dentro del programa Medi-Cal. Así que se podrá incluir, se podrá cubrir a esta población de adultos mayores de 19 años en función de los recursos que haya, en función de los fondos que haya para pagar por el servicio. Esos serían básicamente los 13 ejes centrales de esta iniciativa. Esperemos que escuchen en Sacramento este asunto. Esperemos que lleguen a las mismas conclusiones que has llegado tú, de que sale más barato el atender preventivamente que esperarse que las cosas hagan crisis en nuestra población y lleguen a la sala de emergencias. Cincy.
Definitivamente. Una de las preocupaciones que tengo, sin embargo, es que todavía van a existir algunas trabas a nivel federal. Sí sabemos que hay estados que han podido establecer esto de cubrir a personas indocumentadas a través de sus programas como si fuera un programa relacionado al Medicaid, el Medi-Cal, como dicen, porque están usando sus propios fondos, porque los fondos federales no se pueden usar en Medicaid para los indocumentados. Lo que no sé qué va a pasar es que en cuanto al mercado, California, la ley federal es bien clara de que no se pueden usar los fondos, que las personas indocumentadas no tienen
aquí
acceso.
California tendría que conseguir una exención federal.
Exactamente. Entonces eso sí está en manos del gobierno federal.
Exacto.
A ver cómo pueden interpretar y cómo se
estructura. Es esa, por eso la advertencia del senador Lara en las palabras que pusimos hace un momento, diciendo de que es ridículo, dice que a pesar de que los indocumentados quieran pagar, ¿no?, por su propio seguro médico, pues no se les deje, ¿no? Así que de esa forma está un poco desafiando, ¿no?, al gobierno federal, tal como tú lo mencionas, ¿no?
Sí, y va a recaer en la interpretación del gobierno, de la administración, del Departamento de Salud Federal, si piensan que la forma que se está estructurando se va a poder aprobar, porque si no, tiene que ser una decisión del Congreso, y eso sí, pues sería, ya sabemos que el Congreso no está en una situación ahora que va a aprobar este tipo de cambio a la ley de Obamacare.
Olvídate del Congreso, así que exacto, toda la esperanza seguramente están depositadas en el Departamento Federal de Salud, ¿no?, en la administración Obama, ¿no?, definitivamente. Muy bien, pues ahora sí entraremos en materia sin ciernes de descanso. Antes tendremos que ir a la breve pausa del cuarto de hora.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment,
Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Así es, amigos, si gustan ustedes ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. En la línea telefónica y desde Washington tenemos la presencia de Cincy Hernández Cancio para comentar algunos asuntos relativos a los al sistema de seguros médicos en la nación. Cincy, tu organización, Families USA, acaba de poner en circulación un informe en el que se descubre que aunque la nueva ley de reforma de salud, la ley de atención médica costeable, dio más acceso a muchos a la salud, abrió las posibilidades de conseguir seguro para muchos gracias a la ayuda financiera del gobierno, que aún así, para muchos, el servicio de salud sigue siendo prohibitivo, caro, por los gastos extra, y por lo tanto, que no están acudiendo al doctor o a los exámenes, no están acudiendo al doctor o a hacerse exámenes, pese a estar asegurados. Danos los detalles de lo que encontraron.
Bueno, básicamente, como muchos sabrán, los seguros médicos, bueno, la vasta mayoría, tiene una estructura de pago en el cual primero uno paga mensualmente una prima, una cuota mensual para tener el seguro, pero también hay unos, lo que se dicen costos compartidos o los costos extra, y es, por ejemplo, un deducible anual. Muchos planes tú tienes que primero pagar una cantidad fija antes de tu propio bolsillo para servicios médicos, antes de que el seguro empiece entonces a cubrirte. Y eso puede variar mucho. Algunos planes tienen un deducible de cero, otros pueden tener un deducible de $500, otros pueden tener mucho, mucho más alto. Y entonces lo que vemos es que los planes con deducibles bien altos tienden a tener primas, mensualidades mucho más bajas, y los planes que cubren desde el principio del año, o sea, que cubren todo sin deducible, van a tener mensualidades mucho más altas. O sea, que o pagas al mes o pagas más en cada vez que utilices un servicio médico. Y pues esto no es algo que se inventó Obama, que esto siempre ha sido la estructura de los seguros en Estados Unidos. Y además de eso también están los copagos, o sea, que puede ser que tú cada vez que vayas al médico tengas que pagar una porción, y esa porción puede ser una porción fija, digamos $10 o $25, o puede ser un porcentaje. Esto se llama el coaseguro, en que pues tienes que pagar 10% o 15%. Y entonces lo que ha sucedido es que, y todo eso se relaciona, o sea, mientras más pagues al mes, menos vas a pagar en deducibles y en copagos. Y cada vez que un consumidor tiene que decidir qué tipo de plan comprar, tiene que hacer un cálculo de qué yo prefiero hacer, pagar más al mes y ahorrarme dinero cuando tenga que usar el médico, o pagar menos al mes y entonces tengo que lidiar con tener un deducible. Y pues lo que hemos encontrado, lo que encontró el informe que nosotros emitimos recientemente, fue que muchas personas están escogiendo planes con deducibles altos y con copagos, que simplemente cuando llega el momento en que tienen que utilizar servicios médicos, no los pueden pagar. Es demasiado caro. Y eso es un problema que hemos visto por bastante tiempo. Y sigue sucediendo, y ahora está saliendo más a relucir, porque con más personas con seguro, y más personas que recientemente consiguieron seguro a través de la ley de atención médica costeable, pues muchos tienen seguro por primera vez y quizás tal vez no entendían que ahorrarse dinero, consiguieron un buen precio mensual y prefirieron ese seguro con un precio más bajo que las alternativas, sin darse cuenta lo que eso quería decir en cuanto a tener entonces que pagar deducibles. Y pues eso es lo que hemos encontrado, que todavía hay mucho que hacer en cuanto a mejorar la costeabilidad de los seguros existentes, y que también hay mucho que hacer entonces también para educar a la comunidad de cómo hacer una decisión que mejor se ajuste a las necesidades médicas de la familia. Porque evidentemente, si tú eres una persona bien joven, bien saludable, pues quizás tú piensas, pues tú sabes que yo no pienso que voy a tener que usar el seguro casi nada, así que voy a tener un deducible, si me pasa algo, pues pues tengo algunos ahorritos que puedo entonces usar. Pero si tú sabes que es una persona que tiene problemas de salud, tú vas a querer entonces invertir más cada mes para saber que cuando llegue el momento de usar el médico, tienes menos que pagar. Y eso pues es un cálculo que tiene que hacer cada persona y cada familia.
Así es. Ahora, los afectados son aquellos que compraron seguro, el llamado no group insurance, ¿no? O sea, seguro no en forma de grupo. ¿Quiénes son estas personas?
Bueno, el group insurance, el seguro de grupo, se refiere a los seguros que son generalmente los que consigues a través del trabajo. O sea, las personas, y es la vasta mayoría de la población de Estados Unidos, tiene su seguro a través del trabajo. Y pues esos seguros tienden primero que el estudio no miró esos seguros. O sea, hay seguros de trabajo que tienen deducibles también. O sea, eso no es que sea exclusivo de este otro grupo, sino que nosotros no estudiamos esa porción del mercado.
Esa población.
Uh-huh. Esa población en particular. Así que son las personas que están pagando el seguro individualmente, o sea, por su cuenta o a través de los mercados. Que tienen que estaban en este estudio.
Así es, que van como individuos ya sea al mercado de seguros o al mercado libre, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿de qué tipo de servicios se han privado estas personas? ¿Cuáles son aquellos servicios que se han abstenido de usar?
Bueno, una cosa que es muy importante aclarar es que desde que se pasó la ley de atención médica costeable, los servicios preventivos se tienen que dar sin costo adicional y sin que importe el deducible. O sea que todos que tengan seguro, y eso es bien importante educar a la comunidad sobre esto, tu chequeo anual, para las mujeres, digamos, el pap smear, o si tienen la edad, un mamograma, el chequeo anual del hijo, todas las vacunas como flu shot o las vacunas de los niños, toda esa prevención se tiene que dar gratis y en ese caso el deducible no aplica. Y eso es bien importante saber, que por lo menos una vez al año puedes ir a hacer el chequeo. Pero, por ejemplo, lo que se están privando a las personas es, sabemos que mucha gente, pues, quizás pagan el copago o la visita médica inicial, vamos a decir, la visita médica era $100 y van y pagan los $100. Pero entonces el médico dice, bueno, pues tenemos que hacer este sonograma y estas pruebas de sangre y entonces esta medicina. Y ahí es que se ven que no pueden pagar. Muchas veces eso es lo que pasa. Otras veces la gente simplemente dice, ay, yo sé que voy a tener que pagar $50 para poder ver el médico, no tengo el dinero y prefiero esperar. Y entonces esperan hasta que la situación se complique y terminan en la sala de emergencia, y ahí sí que entonces van a pagar mucho, mucho más caro de lo que hubiese sido atenderse en el médico.
Ahora, los gastos extra, los gastos salidos del bolsillo del usuario que disuaden al asegurado de procurar los servicios médicos son los copagos. Cada visita al doctor va acompañada de un copago, los gastos deducibles que se aplican a los tratamientos y al servicio en general. ¿Qué es un copago de alto costo? ¿Qué es un deducible de alto costo, Cincy?
Bueno, que eso... Lo que es alto costo para una persona comparado con otra persona puede variar, ¿verdad? Porque es por sus recursos. Pero, por ejemplo, o sea, hay planes que tienen deducibles de $500. Y eso es más razonable para muchas personas. Hay planes que tienen deducibles de $200. Mientras tanto, hay planes que tienen deducibles de hasta $3,000. Hay un tope límite que impone la ley. Y admito que no me acuerdo exactamente, pero es alrededor de $3,000. Y entonces eso es mucho dinero para una persona. O sea, pensar que tienes que pagar todos tus gastos médicos hasta que llegues a haber pagado $3,000 y entonces es que te cubre el seguro. Eso básicamente es un seguro para una persona que solamente está pensando en que necesita que le ayuden a pagar una visita a una sala de emergencia o una hospitalización, una operación, ¿verdad? Porque comúnmente ir simplemente al médico y tener dos o tres pruebas no va a sumar a tanto dinero. Por otro lado, también nosotros hemos emitido unos informes de que hay formas de estructurar seguros para que sean más costeables con menos un deducible más bajo. Por ejemplo, hay algunos seguros ahora que están proveyendo, digamos, un número limitado de visitas médicas sin que sin que incluya el de visitas a médicos primarios, sin que cuente el deducible. Así que, por ejemplo, en adición al visita anual, el chequeo anual, puedes ir hasta, digamos, 3 visitas médicas de médico primario y entonces no hay que pagar el deducible, no hay que contar el deducible para eso. Hay diferentes formas y nosotros estamos trabajando en promover esos diferentes modelos de unos seguros que se pueden estructurar que sean más asequibles económicamente para la población.
Bien. Tengo entendido de que para los fines de este estudio, la cantidad que se fijó como alto deducible, como definición de alto deducible, es, dice, aquel deducible que cueste $1,500 o más por persona, ¿no?
Sí, porque eso, eso es como un promedio que sacamos
para los efectos. Tomando en cuenta de que ustedes habían examinado sobre todo una población de medianos o bajos ingresos, ¿no? Así que dentro de esa población de medianos o bajos ingresos se determinó que $1,500 podría ser considerado como un alto deducible. El Servicio de Recaudación de Impuestos considera ya alto deducible algo que llegue a los $1,250 o más, ¿no? El criterio que usa, por lo visto, el Servicio Federal de Recaudación de Impuestos es un poco diferente, pero más o menos en ese nivel anda, en el nivel de los $1,500, lo que se considera un deducible que comienza a afectar seriamente el bolsillo de los usuarios de menores ingresos, de más bajos ingresos, o bien los de moderados ingresos. ¿Qué tal si le cedemos la palabra ahora, Cincy, a la señora Guadalupe, que nos llama desde Merced, aquí en California? Guadalupe, ¿qué tal, cómo está?
Buenos días, gracias. Quería preguntarle a su invitada, en el principio mencionó crisis diabética. Si me podía un poco hablar de lo que es cómo es una crisis diabética.
Bueno, esa es una forma de decir, pues los diabéticos, el problema de diabetes es que el cuerpo no puede procesar bien el azúcar y le sube mucho el azúcar o le dicen la glucosa en la sangre de las personas. Si esa glucosa sube demasiado, una persona puede terminar inconsciente y hasta en un coma. Y entonces, pues, cuando el azúcar sube mucho, así se considera una crisis diabética. La otra cosa que puede pasar es que las personas que están usando insulina para controlar su nivel de glucosa en la sangre, que usen demasiado y entonces le baje demasiado el azúcar y ahí también pueden terminar en un coma. Otros problemas de complicaciones de diabéticos que pueden tener es que tienen mucho más alto riesgo a tener un ataque del corazón o un derrame. Tienen también mucho más riesgo de tener, por ejemplo, perder la visión, de unas complicaciones en la vista. Pueden tener más problemas con sanar golpes, sobre todo tajos y cortes, que también entonces pueden resultar en unas infecciones imposibles de controlar en los pies y las piernas, que entonces resultan en amputaciones. Y otra crisis y otra complicación bien seria es que a través del tiempo daña los riñones y terminan necesitando diálisis y hasta trasplante de riñón. Y esos son pues todos los problemas que viene con la diabetes, que para nuestra población es bien importante porque tenemos una probabilidad mucho más alta que lo usual de tener diabetes en nuestras familias.
Y además de sufrir complicaciones de diabetes, ¿no? Sí, Guadalupe.
Sí, tenemos una tasa mucho más alta de amputaciones, más alta de fallo renal, de fallo de los riñones, y una tasa mucho más alta de muerte a causa de diabetes.
Hoy no más. Guadalupe. Sí, Samuel, tenía tiempo que no los escuchaba y el tema me parece muy interesante por la razón de que yo soy indocumentada, también tengo problemas en los ojos, ¿verdad? El tema que se está tocando ahorita, lo que el Senado, lo que hay allí, todo eso, pero también de la diabetes que tocó. Yo desde el mes de agosto para acá he ido a visitar al doctor como 8 veces más o menos. Me llamó la atención ahorita lo que mencionó su invitada, porque en el mes de agosto yo me quedé sin caminar un poco, pero uno siempre piensa que no piensa que la situación es tan grave, o a lo mejor es por el costo que podría llegar a tener al uno ir al hospital también, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues desde entonces he estado yendo al doctor, estaba a punto de agarrar azúcar, digo yo azúcar, mis hijos dicen que tengo que decir diabetes, pero bueno. Entonces, como yo sé que yo no tengo aseguranza, yo decidí cuidarme lo más que pude. Ahorita la doctora me dijo que que mi azúcar se desapareció, porque yo me cuidé mucho mis desayunos, pero, o sea, son varios puntos que hay que ver en este en esta situación. No nomás es la salud, usando, sino la salud emocional, lo económico. Se siente muy
oiga, impotente. De pura curiosidad, doña Guadalupe, ¿cómo es que paga, tomando en cuenta que es indocumentada, cómo es que paga usted por los servicios cada vez que va a ver al doctor?
Bueno, pues un descuento a lo poco que recibo, que son $638, como le digo, desde 6 meses viendo al doctor prácticamente cada mes, aunque voy a una clínica comunitaria. Otra insatisfacción muy grande también es que siente uno que hay veces que no le atienden muy bien. Uno muchas veces quisiera mejor ir a un buen doctor que te cobre más, pero que te atienda y no que te traiga vueltas y vueltas.
Primero, te felicito mucho por el progreso que has podido hacer en controlar tu azúcar, porque eso es una de las cosas que es bien lamentable, es que muchas personas pueden controlar su azúcar simplemente por cambios en la dieta, como mencionó, en tratar de hacer más ejercicios. Y ejercicio no tiene que ser ir al gimnasio y brincar y saltar. Puede ser darle una caminadita alrededor de la cuadra y poco a poco ir subir. Porque hay muchas cosas que se pueden controlar en cuanto a la diabetes en particular con esas intervenciones que no son ni caras, ¿verdad? O sea, no hay que ni siquiera tomar medicamentos. También me alegré mucho que habló sobre las clínicas comunitarias, porque como mencionó, dan descuentos y las clínicas comunitarias, sobre todo las que reciben fondos federales, tienen que por obligación tratar a todos, aunque no tengan documentos. Y como mencionó, tienen descuentos y diferentes precios según su nivel de ingreso. Las clínicas comunitarias son un recurso muy importante para la comunidad latina y la comunidad inmigrante, y muchas se establecieron precisamente para atender esa población. Y mientras es cierto que algunas personas piensan que en las clínicas no se trata tan bien necesariamente como en otros médicos privados, muchas veces simplemente por falta de que hay muchas personas y poco tiempo, ¿verdad? Pero en general también sabemos que las clínicas comunitarias tienen muy buenos resultados, sobre todo para personas que no hablan inglés, para personas porque se crearon precisamente para esa población, o sea que tienen la experiencia y la expertise, tú sabes, para poder trabajar mucho con esa población. Pero yo le felicito por ese progreso, porque es bien importante que sigas así luchando por tu bien, velar lo que come, tratar de moverse más y ir al médico cuando pueda, porque es bien importante. Por ejemplo, si me mencionó que tiene dificultad en caminar, otra complicación de diabetes es daño neuropatía, daño en los nervios de las piernas, y pues tienes que asegurarte que no te pase eso. Pero si tienes el azúcar controlada, vas por muy buen camino.
Así es la diabetes es una de las enfermedades muy aliviables, mitigables, siempre y cuando se le atienda a tiempo, se le controle a tiempo y tome todas las medidas que debe estar tomando, y por lo visto está usted echándole ganas y haciendo todo lo que debe. Pues muchas gracias por su llamada, señora Guadalupe. Seguramente personas como usted tendremos en mente a la hora de seguir esta cobertura sobre la SB4, la propuesta de ley Salud para Todos aquí en California. Y efectivamente, pues, un comentario más acerca de lo que comentabas, Cincy, sobre las clínicas comunitarias, es de que efectivamente son la primera línea de seguridad médica, la red de seguridad médica para los pobres y para los inmigrantes, y además funcionan generalmente con muy bajos recursos, no tienen que estárselas viendo con bastantes bajos presupuestos. Pues seguiremos la conversación, Cincy. Mil gracias nuevamente, doña Guadalupe. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Y hoy, amigos, tengo la presencia en la línea telefónica de Cynthia Hernández Cancio desde la ciudad de Washington D.C. Ella representa la organización no gubernamental Pro Derechos a la Salud, Families USA, organización que acaba de hacer circular un reporte, un informe en el que se menciona de que un gran número, un altísimo número de aquellos que compraron plan de seguro el año pasado, tuvieron que abstenerse de usar sus servicios de salud porque les resultaron muy caros los copagos, muy caros los gastos deducibles, de $1,500 o más era el gasto de los deducibles considerado como alto, sin hablar, repito, de los copagos por cada servicio médico. Así que eso les ha hecho abstenerse de ir a ver al doctor, a hacerse exámenes, a hacerse tratamientos médicos que los consideran fuera del alcance de su bolsillo. Si usted de alguna forma siente que estamos hablando de usted con esta descripción, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, y compartir su experiencia. O si no, si usted forma parte de otro grupo de usuarios, pues de todas formas díganos cómo le está yendo en su experiencia con el nuevo seguro, si es que es nuevo el que usted acaba de conseguir. 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Cynthia, ¿de qué tantos afectados por los altos costos estamos hablando? Se nos ha dicho de que es una población de bajos, quizás muy bajos recursos, medianos recursos. ¿Son ellos una alta proporción de los asegurados?
Bueno, lo que estamos viendo es que, sobre todo desde que avanzó Obamacare, ese es una población que antes no tenía seguro. Y pues vemos que hay más personas ahora dentro de esos niveles de ingreso que tienen seguro por primera vez en muchos casos. Y pues siempre ha existido el problema de lo que le dicen en inglés under insurance, o sea, tener seguro de menos. O sea, tener un seguro, pero un seguro que no cubra todo lo que uno necesita. Y ahora vemos más porque tenemos una población con más retos económicos tratando de conseguir seguro por primera vez. Así que sí ha subido la proporción, sí ha subido la cantidad de personas que se están viendo en esa posición, pero muchas de esas personas estaban sin seguro anteriormente. O sea que es un avance que tengan por lo menos un seguro, pero todavía no hemos llegado a poder tener un seguro que sea más comprensivo y le provee más servicios. Una cosa que quería aclarar, más para sí. los radioescuchas que tienen, es que algunos seguros tienen deducibles para todo tipo de cuidado, y otros tienen deducible que solamente aplica si vas fuera de la red de proveedores de su seguro. Y de eso no estábamos hablando en este informe, pero creo que es importante que como muchos nos están escuchando, que sepan eso, de que hay personas que terminan pagando más de lo que pensaban que iban a pagar porque sí. escogieron un médico que no era parte de la red del seguro. Y en ese caso, pues entonces hay unos deducibles que van a tener que pagar. Mientras, si hubiesen hecho la gestión de encontrar un médico dentro de su plan, entonces quizás hubiesen ahorrado bastante dinero. Sí, es otra cosa quería hacerle al público.
Vaya. Y en todo esto, ¿cómo les va a los usuarios latinos? ¿Si tienden a tener planes de seguro con muy altos deducibles, con muy altos gastos extra? Digamos, ¿tienden a haber comprado más los planes bronce, planes plata?
Pues esa es una excelente pregunta. Y desafortunadamente no tenemos esos datos. De la forma que se recogieron los datos en el proceso de inscripción, no había forma realmente de poder identificar por raza y etnia quiénes estaban comprando qué seguro. O sea, tenemos números de cuántos compraron bronce y cuántos compraron plata, etcétera, pero no lo dividen por raza y etnia. Ahora, lo que sí sabemos más anecdotalmente es que muchas personas, cuando no tienen experiencia con seguro, tienden a querer coger el seguro más barato, lo que ellos piensan que es el seguro más barato al momento de comprarlos. Y eso es, pues el bronce es el que pago menos al mes, así que voy a coger ese, ¿para qué pagar más? Sin realmente entender que si no lo pagan, que lo van a tener que pagar más después si utilizan servicios médicos. Y ese es un trabajo educativo que tenemos que hacer todos en la comunidad, porque muchas personas pues no sabían que eso es lo que iba a pasar. Y eso no, lo sabemos anecdotalmente por nuestras las personas que han trabajado para inscribir a diferentes personas en nuestra comunidad, que trataban de explicar, no, pero quizás debes tratar de conseguir un seguro que tenga un deducible más bajo, pero sí. Como no manejan bien ese concepto, pues todavía pues han cogido un seguro muy barato, o sea, más barato que al final le sale más caro.
Pues hay un trabajo educativo popular que está pendiente, también está pendiente un trabajo político, porque tengo entendido que ustedes obviamente tienen recomendaciones sobre pasos que hay que dar para que se haga más costeable estos costos compartidos, sobre lo cual platicaremos minutos más adelante, Cincy, para que nos pongas al día sobre esas recomendaciones, ese llamado a la acción que seguramente se podría desprender de este reporte. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están en la línea telefónica? Cincy, comencemos con Gonzalo, que nos llama desde Bakersfield, al sur de California. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes y saludos ahí para la señora Cincy. Yo nomás les quiero decir, como dijo, que llamáramos los que teníamos planes diferentes que pasaban de los $1,500 que dijo la señora. Bueno, usted sabe que yo he llamado muchas veces y he dado mi punto de vista respecto a lo del programa este. Usted sabe, yo le había comentado hace tiempo que nosotros tenemos una aseguranza y a nosotros mensualmente el pago era alrededor de $500 por persona al mes. Ah, nos dijeron que el copago primero iba a ser a poquito menos de $6,000. Luego ya no fueron 6,000, ya fueron 10,000. Y luego enseguidita ya no fueron los 10,000, sino ya llegó hasta 15,000. Entonces mi pregunta para la señora, ¿cómo se va a hacer uno para pagar $500 al mes y luego todavía aparte $15,000 durante el año? Entonces digo, como que eso no es una cosa fuera de lo normal para cualquier persona que ganamos un promedio de $50,000 al año.
Ahora, sea, lo que usted nos está sugiriendo, Gonzalo, es de que 15,000 se refiere usted a que ese es el deducible fijado dentro de su plan de seguros, ¿no? En caso de que haya alguna enfermedad y haya costos por encima de los 15,000, pues entonces serían cubiertos más bien por...
Así es.
Extremadamente alto esto de 15,000. Si 3,000 se considera algo extremadamente alto, ahora imagínese 15,000. Cincy, adelante.
Sí, estoy muy alarmada de lo que me ha dicho, porque no sé qué seguro tiene, pero eso no es legal. O sea, la ley de salud está bien clara que hay un límite máximo de cuánto puede ser un deducible, y es mucho menos de $15,000. O sea que creo que
algo
hay que mirar, no sé qué ayuda puede haber ahí en California para ayudarte a trabajar ese asunto, porque eso no es legal. O sea, un seguro médico
asesoría,
no puede pedir $15,000. Un seguro médico autorizado, legal, no puede pedir tanto dinero deducible.
Así es, necesita usted asesoría.
¿Era la qué?
Déjeme le digo otra cosa, la Blue Cross. Le voy a decir algo ahora, otra cosa. Pues yo dejé esa aseguranza porque era demasiado. Entonces fuimos a agarrar otra aseguranza que nos cubrió. Supuestamente mi señora, pues como yo soy troquero, yo manejo y ella es la que se dedica más a tratar de conseguir la aseguranza. Pues ella fue y consiguió la aseguranza. Y resulta que esta era $250 por mes. Y tenía un montón de coberturas y quién sabe qué y sabe cuánto. Entonces le digo yo, le comento yo a mi esposa, le digo, oye, no sé, te hace muy raro esto, que si primero nos cobraban $500 y eran $15,000, y le digo, y esta ya es por mitad, le digo, y cubre casi todo. Le digo, ¿sabes qué? Déjame hacer una llamada, a ver qué. Entonces hice una llamada, ¿y qué cree? Que no cubría nada, nomás era como por tener la aseguranza, que para una cosa increíble, que no nomás cubría una visita al médico y yo tenía que estar pagando toditito lo que resultara de los gastos de médico y hospital. Entonces le dije yo a la señora, le dije, mire, nosotros tenemos apuntado aquí lo que supuestamente la persona que nos atendió de primero y aquí te dice que tenemos cobertura de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. No, pues dice, nosotros no conocemos ni a esa persona. Entonces le digo, ¿cómo ustedes reciben el dinero de una de nosotros que supuestamente no saben ni quiénes trabajan para ustedes? Dice, oh, es que son brokers. Entonces ya no son las aseguranzas las que venden los seguros, sino ahora ya son brokers. Entonces,
así que usted, usted no compró esta aseguranza por medio del mercado de intercambio, no por medio de Cover California. Usted lo compró directamente en el mercado libre.
Supuestamente ellos están cubriendo todo eso, porque era por Cover California. Pero cada aseguranza supuestamente ya tienen brokers o vendedores que les venden sus seguros mintiéndole a la gente. Y eso es increíble.
A ver, Cinci, algunas palabras de consejo.
Como le dije anteriormente, es un caso muy alarmante. Uno de los problemas que hemos visto es que hay mucho, mucho fraude. Y hay muchas personas haciéndose pasar de que están vendiendo seguros del mercado de Cover California o del mercado del estado que sea, cuando realmente no lo están haciendo. Brokers que están inscribiendo personas sin darle, que son planes que no son autorizados. Porque si son un plan del Cover California, o sea, como le dije, hay unos parámetros muy rígidos de cuánto pueden cobrar, de cuánto en cuanto a deducibles, del máximo que puede ser un copago. Todas esas cosas son muy están establecidas por una reglamentación. A mí me preocupa que lo que le ha pasado a ustedes, que le han vendido una cosa que realmente no es un seguro. Hay muchas, antes un problema era que la gente decía, uno compraba lo que uno pensaba que era un seguro y lo que era, por ejemplo, una tarjeta de descuento, y no un seguro realmente. Así que lo que yo haría en su caso, porque realmente parece que lo que le ha pasado es horroroso,
es
asegurarse de ir al sitio de Cover California, buscar un ayudante de que sea aprobado y certificado por Cover California, ir en persona, porque están en muchas localizaciones, y hacer este trámite en persona con una persona que tú sepas que sea, y no son brokers, una persona, muchas veces son personas que están entrenadas y certificadas, que trabajan en clínicas comunitarias o trabajan en diferentes organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias también, y hace este trámite con la ayuda de ellos, porque me parece que lo que le han vendido a ustedes es una cosa que no
le han dado, no es legal. Le han dado gato por liebre, seguramente, así que esa es la gran sospecha de que a usted le han dado gato por liebre. Gonzalo, mire, déjenos su teléfono, por favor, con nuestra productora, y nos gustaría darle seguimiento a su caso, ver qué destino, qué final tiene su caso, porque efectivamente eso de andar recibiendo pólizas de seguro con deducibles de hasta $15,000 para alguien que con ingresos como el suyo, oiga, definitivamente sí es totalmente increíble y alarmante. Muy bien, gracias por su llamada. Nos vamos a pausar. Regresamos con más en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Pasamos al segmento final de Línea Abierta y nos vamos nuevamente con nuestra tribuna libre. Tenemos a Willis, que nos llama desde Santa Rosa, que ha llamado al 1-800-34-LÍNEA. Willis, buenas tardes.
Yo también tengo un comentario escuchando aquel programa. Me doy cuenta de que pues no solo a mí me ha pasado eso, también a otros amigos. El amigo que acaba de hablar, yo estoy de acuerdo con él. Yo soy otro de Cuba, California, que apliqué. Estaba pagando $520 por mes. Les pagué 11 meses. Tenía una ayuda del gobierno de $368. No me dieron buena información. A las finales me mandaron una carta que si decían que yo pasaba de cierto límite en mi salario, me iban a cobrar. Me pasé por $1,700 y ellos quieren todos los 11 meses que me ayudaron según la ayuda que me daban. hoy quieren todo el dinero de la ayuda que me ayudaron por 11 meses. Así que si yo pagaba $500 por mes, 520, y les pagué 11 meses, casi pagué $5,000. Luego tengo un deductible de $7,000 en caso de que va de emergencia. Y luego quieren $4,400 de regreso hoy que declaré mis impuestos. Parece de que es muy caro. Conozco lo de plata, conozco lo de bronce. Agarré plata, pero cuando fui, casi me pasó que tenía bronce. Me querían cobrar $100, $90 por la consulta. Y luego la medicina también, me la vendiendo la cara. Parece que no quise seguir con Cooper, California. Llamé y me amenazaban de que si yo la cortaba, pues el gobierno me iba a multar. Estoy pensando que mejor pago la multa en vez de estar pagando $10,000 o $12,000 por años a ellos sin visitar al médico. No pude ir porque dije, ¿cómo voy a visitarlo si me van a cobrar un dineral?
Oiga usted.
Es igual lo que el otro señor está diciendo.
Muy bien, gracias por compartir esa experiencia. Willis, Cincy.
Bueno, una de las cosas que el caso suyo recalca un problema que hemos visto que varias personas han confrontado, y es que el nivel de ayuda federal que se da es según un estimado de lo que la persona piensa que va a ganar en un año. Y se supone que cuando uno haga esa selección y te digan cuánta ayuda federal te toca, te expliquen que si uno piensa que va a cambiar su ingreso, sí, entonces tiene que informárselo al gobierno para que entonces te ajusten la cantidad de ayuda. Y si eso se hace apropiadamente, se supone que entonces cuando llegue la reconciliación con los impuestos, que no te perjudique. Pero muchas personas no entendieron eso o no se les explicaron bien, y vimos que habían personas que después se les pidió que reponieran parte de la ayuda. Es bien raro, me parece bien raro que pidan la cantidad completa de ayuda, porque eso, por razones de ingreso, porque eso se suponía que no iba a pasar. Se supone que repagaras una porción. Pero sí vimos que muchas personas nunca reportaron el cambio en ingreso y terminaron ganando más de lo que se esperaba o de lo que habían dicho que iban a ganar, y entonces sí iban a tener que pagar la reconciliación. En cuanto a decidir pagar una multa en lugar de pagar un plan, es importante recordar que cada año la multa va a ser más alta, y también que estás pagando una multa que no te da nada. O sea, es dinero básicamente botado y tienes el riesgo de no tener seguro, porque si le pasa algo, no va a tener un seguro para cubrirle. También me preocupa que mencionó que el deducible suyo era de $7,000, porque de nuevo, no es legal tener deducibles de $7,000 hoy día. O sea, hay unos límites muy claros en la ley y me preocupa mucho que estén dando, que existan esos tipos de planes que se están viendo por ahí. Me extraña mucho que California tendría un plan así.
Eso de pagar multas sin recibir nada, un poco me suena a lo que está pasando también con estos que están pagando primas de seguro sin usar los servicios del seguro, Cincy, lo cual, por cierto, está resultando un gran negociazo para las aseguradoras y, pues, no tanto para los usuarios, no un tremendo golpe para los usuarios. Ahora, vamos a ir con el siguiente oyente, pero antes quisiera que nos dijeras qué hacer para obligar al sistema, a las aseguradoras, etcétera, a llevar un mejor control de precios, en particular de los gastos extra, o cuáles son las recomendaciones, los pasos que tu organización está dando en respuesta a estos descubrimientos.
Bueno, lo mencioné anteriormente, y es que, bueno, por un lado estamos trabajando en desarrollar unas propuestas legislativas para poder cambiar un poco y mejorar cómo se estructuran estos planes. También hemos trabajado diferentes modelos de cómo un plan podría ser reestructurado para mejorar la forma en que, para poder tener deducibles más bajos y que todavía sean costo efectivos.
Así que hay una serie de intervenciones que se pueden hacer, pero también, como le dije, es bien importante hacer el esfuerzo para tener más educación al público en cuanto a realmente qué significa tener un plan, la relación entre una prima baja y un deducible alto, uh-huh. y viceversa.
Sí. Así es. Y bueno, esas propuestas políticas seguramente tendrán que tratar con modelos que tiendan a un mejor control de precios y quizás también a pues mejores subsidios del gobierno, mejores créditos fiscales para aquellos que realicen la compra de seguros. Vamos por último, Cincy, si te parece, con Leonardo, que nos llama desde California. Leonardo tiene 30 segundos para hacer su pregunta.
Hola, buenas tardes. Sí, mira, resulta que todo lo que hablamos, lo que hablan los compañeros ahorita, es el problema de todo el mundo. Y puedo decir el mismo comentario de ellos. Yo pienso que todo esto es un fraude, que está solamente lastimando a la moneda de la población hispana. Yo tuve que tomar la decisión de cortar la aseguranza y dedicarme solamente a ir a pagar una consulta que me cuesta de $45 a $60 cuando el doctor ya me da una receta. Yo con esa receta voy a la farmacia, me dan un prescripción de una medicina que es genérica original, estoy pagando aproximadamente $150 por esta medicina, que es una infección de la garganta o un chequeo médico de diabetes, y en total me está saliendo aproximadamente de $200 por esa medicina.
Muy bien, ahí vamos a dejar su comentario, don Leonardo, tomando en cuenta que el tiempo se nos vino encima, usted prefirió cortar la aseguranza y por lo pronto dedicarse a cubrir sus propios gastos de salud. En 30 segundos, comentario final, Cincy.
Bueno, sabemos que personas han decidido hacer eso, como mencioné anteriormente, cada año la multa va a ser más alta. La cuestión de los seguros es que uno nunca sabe cuándo va a pasar una emergencia, cuándo va a tener un problema serio, y entonces terminas en el hospital y ahí sí que entonces va a ser un reto bien grande poder cubrir esos costos. Por eso es que nosotros pensamos que todos en el país deben tener la responsabilidad y los medios y la ayuda para poder tener un seguro que pueda atender sus necesidades médicas.
Habrá que educarse más en esos seguros y habrá que igualmente seguir trabajando en reformas que permitan cambiar un poco este sistema de planes de seguro ofrecidos en el mercado de seguros de salud. Cincy Hernández Cancio, directora de Equidad en la Salud de Families USA en Washington, D.C. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias por invitarme.
Y bien, amigos radioyentes, en nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.